Se conocieron los números de la pobreza publicados por la UCA en las últimas horas. Solange Rodríguez Espínola, investigadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Solange, buen día. Nacho te saluda. Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Nacho, y a la audiencia.
Bueno, a ver, leo algunos datos y te voy preguntando. La tasa de pobreza en la Argentina se ubicó en 36,3% al cierre del tercer trimestre del 2025 y la indigencia afectó al 6,8% de la población. ¿Podemos decir que bajó un poco la pobreza, bajaron los números?
Sí, en función a lo que fue 2024, sobre todo, y situación que veníamos observando 23, 24, ¿no? Con una inestabilidad, una macroeconomía compleja, este último periodo marca un descenso en pobreza. Si bien ahí también están todas las dudas respecto a las mediciones, claro, ¿no? A qué consideramos con también efecto y peso en esa medición de canasta en comparación a canastas anteriores. Y que de alguna manera lo que sí vemos nosotros es que si bien la pobreza baja, hay una cantidad de indicadores asociados, por ejemplo, inseguridad alimentaria, capacidad de ahorro de las personas, malestar psicológico, que si bien las bajan, es leve, no es la caída que tiene la pobreza.
Ahí estoy viendo otro de los números, a ver si me ayudas con esto. Dice, en el 2025, 4 de cada 10 personas con estrés económico presentan malestar psicológico. Esto duplica la tendencia expresada por quienes no tienen estrés económico. ¿Este número empeoró, Solange?
Sí, La cuestión de el estrés económico tiene que ver con este ajuste, esta percepción que tienen las personas de que no les alcanza, que no llegan. No importa la condición económica en la que estén, esta sensación de que con lo que tenés no te alcanza para cubrir tus necesidades básicas, ¿no? Y esto en una asociación también de lo que significa el bienestar emocional. ¿Cuánto de estas cosas que tienen que ver con lo económico también tienen una fuerte condición a lo que es la sintomatología ansiosa y depresiva, especialmente en las personas diciéndonos que están cansadas, agotadas? Y bueno, en estrategias de poder alcanzar esas necesidades para las familias.
El estrés, esto que decías, el malestar, estrés económico, para tratar de entenderlo, es la presión de decir no llego a fin de mes, no me alcanza la guita.
Exactamente. Sí. Y ahí aparece, el estrés económico es eso.
Eso es el llamado estrés económico, es el miedo o la sensación o la realidad de que no te alcanza la guita hasta fin de mes.
Exactamente, o sea, a nosotros los índices de pobreza nos bajan considerablemente, pero el estrés económico, que es esta sensación de que no llegas a fin de mes, no mueve la aguja tanto en comparación como con la pobreza, ¿no?
Sí, pues lo otro es un número mucho más grande, ver cómo se midió y demás. Pero esta sensación de estrés económico es tal vez lo que se vive hoy en Argentina. El no llego a fin de mes es lo que más se escucha.
Sí, sí. Si bien entendemos que han habido ciertos cambios a nivel macroeconómico de mayor estabilidad, también han habido situaciones en las cuales nuestros datos refieren, ¿no?, que la gente no puede pagar los medicamentos, va dejando de atenderse por cuestiones económicas, que todavía tiene esta sensación de inestabilidad emocional, ¿no? O sea, digo esto, cuando uno lo ve en grupos vulnerables económicamente hablando, estos indicadores son muchísimo más potentes y valores que duplican a las personas que están en mejores condiciones socioeconómicas. Por eso es esta relación que estamos hablando, ¿no?
Y pensando en lo que viene, Solange, ¿se puede pensar en una... Si bien esto va atado a decisiones macroeconómicas y a decisiones políticas, ¿se pueden modificar estos números para el 2026 o pueden llegar a ser parecidos?
Yo creo que ciertas cosas son latentes. Tendríamos que ver también cómo va afectando todo esto a un mejor desarrollo, por ejemplo, en lo que es ingresos laborales, ¿no? O sea, en lo que se va ajustando los ingresos laborales de las personas y el... aumento de precios y también lo que es la generación de empleo, que ese es otro gran tema. Esto viene rezagado lo que hay es una masa laboral que está en la precariedad, en la informalidad, y que esto también es importante a tener en cuenta, ¿no? O sea, es un modelo que tendríamos que ver cómo esto puede potenciarse y puede mejorarse, que sin duda también eso va a ser un cambio notorio en las condiciones laborales de las personas y sus ingresos, ¿no?
Este número que decíamos, 4 de cada 10 personas con estrés financiero, ¿y el resto cómo de esos 10, cómo es la composición?
Bueno, lo que tenemos también son una cantidad de gente que dice llegar o sea, a ver, el que le alcanza habitualmente la composición es de gente que tiene un ingreso laboral alto, los medios altos, ¿no? Todos los demás, mayormente, lo que dicen es que no les alcanza. Ahora bien, cuando nosotros observamos, como te decía, estas condiciones en función de lo que es propiamente los perfiles, digamos, sociolaborales de las personas, vemos que el deterioro obviamente está puesto indefectiblemente en las personas que menos tienen, ¿no?
La clase media es la que sufre el estrés financiero, ¿está ahí el malestar más grande?
No, el estrés económico es mayor en los estratos más bajos, o sea, alcanzando al 70% de la población. Y la clase media, aproximadamente el 30%, ¿no? O sea, digo esto porque los mejores en posición, igualmente uno de cada 10 dice que no les alcanza, ¿no? O sea, hay una carencia de que, es en expectativas también, de que uno quisiera estar mejor, o que uno quisiera que no estar ajustado de esta manera económicamente en función de la vida que tiene.
Bueno, a ver, los números, por ahí uno dice que, o ve números que mejoran, pero hay que, esto que decías vos, Solange, ¿no? Ver cómo se midió, de qué manera, y en estos sectores donde más el Estado está presente.
Sí, eso también, ¿no? O sea, hay una estructura que es crónica, hay una estructura de pobreza que no ha cambiado sustancialmente, no solo en un periodo de gestión política económica, sino que es una trayectoria ya de más de 30 años que venimos viendo, ¿no? O sea, hay una población donde nunca alcanza de mejorar, y esas condiciones de asistencia por parte del Estado que han mejorado es la que sostiene, sobre todo para no caer en situaciones de indigencia o de pobreza, ¿no? Pero digo, indudablemente, si no estuvieran esas asistencias, la pobreza sería muchísimo más alta. De cualquier manera, lo que va a costar, o lo que se tiene que proyectar, porque la solución no va a ser de un momento para el otro, es esto, ¿no? El poder ir cambiando esta situación, no solo en los estratos medios, que es donde mayormente pueden revertir de manera más fácil, sino en esa estructura que venimos de una situación fija durante muchos años de personas que están sumidas en la pobreza.
¿Hay un número, Solange, si sacas la asistencia del Estado, de cuánto sería la pobreza en Argentina? ¿Y cuánto se calcula?
A ver, déjame ver un poquito que busco, porque los números no me los acuerdo, pero a ver, en 2025 lo que nosotros tendríamos es sería un 6,8 de indigencia y un 12,8 si no tuvieran las asistencias. Claro, o sea, el doble aproximadamente de cómo cambia. Y en pobreza es menos, de 36 a 41, ¿no? O sea, las asistencias, sobre todo, tienen un impacto importante en lo que es la línea de indigencia, o sea, los que más necesitan.
Claro, pero sin la asistencia tenemos prácticamente la mitad del país bajo en situación de pobreza.
Sí. Y si bien ha mejorado también valores de lo que sería inseguridad alimentaria, no deja de ser una condición que hay que seguir observando y teniendo en cuenta, ¿no?
Solange, gracias por este ratito. Un beso.
Gracias a ustedes.
Dale, Solange Rodríguez Espínola, investigadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, tirando y arrojando algunos datos, el estrés económico y malestar psicológico.